don Lorenzo Serra Ferrer. Lorenzo, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Magnífica, magnífica María.
¿A que sí?
Sí, sí. Es para sentarte, no hablar, escuchar. Muy bien.
¿Cómo estás?
Bien, bien, estoy bien. Con más tranquilidad que antes. Y esto siempre el cuerpo lo agradece.
Lorenzo, te vi en el chiringuito, en el cafelito con Pedrerol. Y estuvo muy simpático, dijiste muchas cosas, ¿eh?
Bueno, algo, dije algunas cosas porque se lo merecía. Y todo lo que dije era lo que pensaba y lo que me pasó.
Sí, señor. Por cierto, que yo le hice una entrevista para el programa Sevillanía al señor Catalán y hablamos de ti, hablamos de Lorenzo Serra Ferrer y de la salida por la puerta que no tenía que haber salido. Y él reconoció que aquello estuvo mal y que tenía ganas de verte, de invitarte y de limar asperezas. O sea, que lo reconocía.
Bueno, hombre, siempre uno tiene que ser correcto en todas las cosas y en todas las circunstancias. Es verdad que aquella circunstancia que me tocó en aquellos momentos, pues no era lo que yo pensaba, no era lo que yo deseaba, ni me merecía. Pero también dije que Josemi tuvo un poco esta amabilidad y esta tranquilidad de hace un tiempo, al menos decirme que sentía mucho lo que había ocurrido y que pedía disculpas en esto. Pues eso yo en esto de la vida, ya sabes, perdonar, uno o las personas deberíamos tener siempre el gatillo puesto y entender y aceptar que todos nos podemos equivocar y las situaciones a veces no son tan controlables como uno desearía. Pero ni el Betis no me debe nada a mí, seguro. Es más, yo le debo aún a él. Por lo tanto, cualquier persona que trabaje en el Betis, para mí, fantástico.
Lorenzo, el domingo en la Cartuja. ¿Conoces la Cartuja? ¿Has estado allí? Sí, ¿no?
Sí, he jugado partidos de pretemporada. Bueno, jugado no, dirigido partidos en pretemporada. Cuando el Betis hacía algún torneo. Y bien, la conozco también de haber estado en otras ocasiones. Así que en la final que la ganó el Betis contra el Valencia, también estuve. Sí. Y bien, lo conozco bien. Pues, pero esto es un campo también que estará, diríamos, presto a recibir pues lo mejor que tiene cada uno de los equipos en este partido, donde todos los aficionados pues desean que su ídolo, su jugador, sus jugadores, cuerpo técnico y demás, pues les salgan lo mejor posible y se lleven la victoria.
Bueno, la historia, depende de donde la leas, te dicen que, por ejemplo, el Sevilla ha ganado 50 de los derbis disputados, el Betis 32. Siempre en todo sale que el Betis, una notable diferencia, ha ganado menos partidos y 27 empates. Con lo cual, en la era, ha habido una era de Serra Ferrer, que llega a Sevilla, se percata de lo que es la pasión del fútbol en Sevilla y se percata lo que es un derbi. Y Lorenzo Serra Ferrer comienza a preparar los derbis, que le va muy bien, porque de 1994 al 97, Lorenzo, no pierdes un derbi en casa.
Bueno, pues me alegro, fíjate, no sabía este dato, pero también uno que en este caso soy yo, sabe que es la menor parte, es decir, la mayor parte es del jugador. Es el jugador, es el que allí es el creador de las emociones, es el creador de las ocasiones de gol y es el creador de la unidad como equipo para que su afición pues disfrute en cada momento y se puede llevar el triunfo. Pero no sabía de esta pequeña circunstancia o de este nivel, de este dato, y bien,
sí, me alegro. Es que Serra Ferrer, como yo digo, captó la pasión de Sevilla, de su fútbol, su magia, ¿no? Y sobre todo los derbis, y la frase de Lorenzo Serra Ferré, que me corrija si no es así, es, era, a los futbolistas, salir sin complejos y con valentía, jugar con pasión. ¿Era así más o menos, Lorenzo?
Sí, hombre, uno tiene que saber que esto es el partido más anhelado, el que está señalado en el calendario, tanto de local como de visitante, y tienes que dar la mejor versión. Tienes que saber que no es que puedas jugar mejor que los otros partidos, pero sí tienes que estar con la disposición y con una actitud pues muy esforzada, y esto empiezas antes a prepararlo, a tener pues esta ilusión y transformarla en pasión en cada instante que tú estás cerca de un compañero, al lado del míster, etcétera, etcétera. Esto es una situación en la cual todo el mundo tiene que saber, porque es un mal día para, o si no estás preparado para alcanzar la mejor versión que estamos hablando.
Uh-huh. En el otro banquillo, yo creo que los partidos que, en la mayoría de partidos que se enfrentó Serra Ferrer al Sevilla, estaba Luis Aragonés, que yo me acuerdo de esa tertulia que ahora está tan de moda, Lorenzo, que lo ponen en todas partes, con Doña Amparo Rubiales, con los difuntos, los dos que descansen en paz, Don Manuel Ruiz de los Pérez y Luis Cuerva, que eran amigos a la postre, aquella pelea, la recuerda, ¿no?
Sí, la recuerdo, porque yo estaba al lado, sí, de Amparo Rubiales, y para mí fue un poco una sorpresa en todo esto, ¿no? Y la señora Amparo me dijo: Lorenzo, no te preocupes, que esto no es nada, como decir, no te asustes en esta situación. Y como también al cabo de 5 o 10 minutos Luis Aragonés se levantó y se marchó, pues yo estuve allí descolocado, porque no sabía para qué lado tirar, pero aquella situación es verdad que fue un poco tensa.
Sí, fue muy tensa. Los derbis, después Luis Aragonés y Caparrós, que era el otro que también competía con Serra, los dos durísimos en los banquillos. Serra Ferrer con su temperamento, su forma de ver el fútbol, de arengar, de vivirlo, y Caparrós su forma, eran duelos bonitos, duelos fuertes, ¿eh, Lorenzo?
Sí, era muy competido, porque cada uno defendía su parcela en relación a lo que hemos dicho anteriormente, de buscar la mejor versión, y a veces se dispara un poco el tema del equilibrio emocional y haces cosas que no tienes que hacer, sin duda.
En aquella época, Lorenzo, era muy distinto. Bueno, la vida ha cambiado en todo, y en esto también ha cambiado. Era un entrenador que sabía lo que era un derbi. A Pellegrini le ha costado entender, es más, la planta noble tuvo que hablar con él y decirle que este no es un partido más, que esto es un derbi en Sevilla, que se te queda la cara marcada si no ganas, etcétera, etcétera. Serra lo entendió desde el principio, y por eso el acompañado de canterano como Juan Merino, como Caña, Roberto Río, etcétera, y la mezcla de grandísimos como Gianni, Finidi, Alfonso, Vidacu, en fin, el equipazo que es. Pero era la arenga, la forma de meterle al futbolista lo que significaba esto y que salieran como cohetes. El Sevilla también tenía un gran equipo en aquella época, futbolistas grandes, pero ha cambiado de una barbaridad, Lorenzo, que ahora mismo muchos no saben ni lo que significa un derbi. O sea, fíjate cómo llegan al derbi ahora el Betis quinto y el Sevilla en la peor temporada de su historia, decimosegundo, con una plantilla que no tiene ni idea de lo que es esto.
Bien, si me permites...
Todo permitido, está barra libre.
No, lo digo por el aprecio y el cariño que les tengo yo a toda esta generación, que eran futbolistas muy canteranos, que tú los has nombrado, ¿no? El mismo Merino, Luis Márquez, Ríos, Ureña, Cuéllar. Toda esta generación fue magnífica y nos enfrentamos, antes de venir Alfonso, antes de venir Finidi, antes de venir Gianni, extraordinarios, magníficos futbolistas. Estos jugadores de la cantera me transmitían a mí más de lo que yo llevaba, y yo no necesitaba que me de alguna manera motivaran más y buscara una situación más fuerte y más potente para transmitirles a los jugadores lo que yo sentía en aquellos momentos, que era llegar a la afición y tocarle la fibra a todos estos aficionados para que nos respaldaran, nos apoyaran y nos ayudaran, porque en el fondo esto ayuda muchísimo. Pues entonces esta generación fue clave también, y el mismo Alexis, que no era de la cantera, pero era como si lo fuera. Pero recuerdo perfectamente, y tú también recuerdas, que aquel equipo estaba formado por mucha gente que muchos había trabajado en las inferiores, y el derbi ya lo venían de alguna manera adaptando a medida que se iba subiendo la categoría y el equipo, y cuando se llegaba al primer equipo uno lo sentía muy de veras.
Sí, y por eso decimos que el derbi sevillano, para que no se enfade nadie, yo digo que es el mejor, pero bueno, cuando menos es distinto a todos los derbis, porque Lorenzo sabe cuando gana, la vida es bella, todo el mundo te saluda, y cuando pierde, se te queda la cara un poquito caída, porque en Sevilla hay guasa, y hasta que no se juega el otro derbi, la cosa tiene mucha historia, ¿eh? Muchas familias donde el padre es del Betis, la madre es del Sevilla, el niño es de tal. Es que esto es Sevilla, esto es otra cosa.
Sí, está muy bien. Yo creo que es un gran día, es una gran fiesta, es un gran partido y tiene todos los alicientes para que uno se pueda conectar. Y es verdad que aquí en Sevilla o eres de una parte o eres de la otra. Aquí no hay neutro.
Eso, aquí no interesa ni el Barcelona, ni el Madrid, nada. Bueno, vámonos al partido ahora, Lorenzo. Betis, quinto clasificado, 42 puntos, vivo en Europa. La Copa cayó de una forma que fue un palo para la afición, pero va favorito a la Cartuja, que va a vivir su primer derbi. Están pidiendo que la Cartuja sea un fortín, como el Benito Villamarín. Están pidiendo todo el apoyo. Pero aquí, sin Isco, ni Anrabat, ni Lo Celso, pero la plantilla que tiene es muy superior, con Anthony, que cumplió ayer año, que está loco por hacer un gran partido, con Marroca, en fin, hay futbolistas de sobra, ante un Sevilla que está en la peor época, en lo económico, en lo social, en lo deportivo, donde Almeida, por cierto, Lorenzo, ¿qué te pareció la expulsión de Almeida y el cara a cara con el colegiado?
Bueno, no es habitual, no es habitual. Lo que pasa es que los entrenadores y en según qué circunstancias a veces nos excedemos en una situación, diríamos, un poco sobrepasada, pero también es muy fuerte que te castiguen con 7 partidos. Es que también los árbitros tienen errores, se equivocan. Y bien, dicen que lo pone en un partido que no, para no pitar, pero 7 partidos me parece que son muchos.
Bueno, decía que el Betis va de favorito, evidentemente, por todo, y el Sevilla como está. ¿Cómo ves desde tu Mallorca, que no hace falta que esté aquí, desde allí lo ves, este derbi Betis-Sevilla en la Cartuja?
Bueno, pues yo creo que como la mayoría de la gente, en relación a que hoy por hoy la plantilla, ya no digo el equipo, la plantilla de un equipo y otro está a mucha distancia una de la otra. Por lo tanto, cuando te llega este partido, aunque tengas algunas bajas que indudablemente merman un poco la calidad porque son extraordinarios futbolistas, y si esto a Manuel le pregunten si quiere prescindir de estos 3 o 4 futbolistas que tienen que estar de baja, es evidente que elegiría que no, que los quiere en cada partido, porque aportan talento y aportan una calidad enorme. Pero el Sevilla, que yo en esto pues no puedo opinar mucho, pero se le ve muy descosido, se le ve muy roto en todas las partes, ya no sé en lo social porque no vivo aquí, pero en lo deportivo es evidente que hay mucha diferencia. Pero esto es un derbi, hay que ir con cuidado porque el chute de, diríamos, de ánimo que tuvo con la victoria en Getafe, pues esto le va a ayudar. Ahora bien, esto no basta, 90 minutos, hay que jugarlos, hay que trabajarlos y no solamente pensar en defender algo. Es que aquí el Betis te genera, te crea bastantes ocasiones de gol porque su potencial diríamos, más fuerte como equipo es el aspecto ofensivo. Y trabajan bien como grupo, trabajan bien como bloque. Manuel sabe perfectamente la importancia que tiene este partido, no solamente por ser un derbi, sino también para situarse para el sprint final, que aún no ha llegado, pero no está lejos.
Sí, Lorenzo, el Betis este año ha jugado de dos formas muy distintas. Una, queriendo hacer lo que hacía en otras temporadas, pero que no le salía, defender con la pelota, tener la pelota, jugar un poquito más lento. Ha sido diente de sierra, ha habido un partido bueno, pero después ha perdido con los colistas. En fin, ahora ha cambiado un poquito, ha ganado tres partidos, en el cuarto falló, y vamos a ver cómo juega contra el Sevilla. Pero lo que sí es verdad es que está jugando un poquito a guardar también más su portería, porque tiene un fallo que no vemos que se pueda arreglar, y es que recibe muchos goles en segunda jugada y a balón parado.
Bueno, tienes que ser muy atrevido para opinar del equipo estando Manuel Pellegrini de entrenador, pero yo si con todo el respeto, pues pienso que el Betis está bien a nivel general. Estar dentro de los cinco primeros es una posición muy buena. Es verdad que esta plantilla que dispone también se le puede exigir, pero a lo largo de la competición siempre hay algún altibajo. El futbolista no tiene una regularidad, diríamos, estable, al alza. No, hay partidos que no salen tan bien, o hay situaciones y circunstancias que no confiabas en ellas y has tenido que hacerte cargo de una situación donde te ha perjudicado en el marcador. Pero yo, en líneas generales, veo muy bien el Betis. Muy buena plantilla, es capaz de hacer un equipo y otro equipo. Está en las dos competiciones más fuertes, que es la europea y también en la liga. Y bueno, yo estoy bastante, diríamos, convencido de que el Betis tiene muchas más posibilidades de ganar el partido que no de empatarlo o perderlo.
Una de las claves puede ser las bandas, Anthony Abde.
Seguro que esto es un dolor de cabeza para el Sevilla. Son dos futbolistas que están en un estado de forma muy bueno, están muy motivados. Abde se ha identificado ya con lo que es el Betis, es muy talentoso y es muy buen futbolista.
El centro del campo, le falta la crema, ¿no? Le falta Isco,
sí.
Anrabat y Lo Celso.
Pero los demás no son torpes, ¿eh?
No,
los
no.
Que quedan
Marroca.
Son jugadores que tienen experiencia, que saben estar, saben equilibrar, y esto es de lo que se trata.
Sí, ha habido el debate del 9, Lorenzo. El mercado parecía que iba el Betis a por un 9, tiene el Cucho, que se lesionó. Estaban jugando ahí Bacambú y el Chimi. Y de repente, pues bueno, dijeron que no, que era un central o un hombre para el centro del campo, que lo han fichado, que es lo que querían. ¿Ves falta de gol? ¿Ves al Cucho ahí como hombre gol?
No, el Cucho es muy buen jugador. Es un goleador, quizás no es un killer de marcarte 27 goles, pero te marca 15, 17, que son muchos a lo largo de una temporada y que son muy buenos y muy valiosos. Yo creo que es muy buen futbolista este chico, o este jugador, perdón. Y todo lo demás, ya se sabe. Si tenemos los tres cracks que tú has nombrado antes, pues todo se eleva porque el nivel de calidad es muy bueno. Y entonces, cuando falla un poquito el talento, también falla un poco la precisión, la combinación, pero aún así yo creo que el Betis aguanta muy bien.
Sevilla tiene la afición número 12, que son las dos, la del Betis y la de Sevilla, Sevilla y Betis, que son para mí de las aficiones más grandes que hay. ¿Por qué? Porque quieren a su equipo, pasan de Barcelona, del Madrid, de tal y cual, viven su vida. Desde que nace un niño ya lo hacen socio del Betis o del Sevilla, y es una vida por el fútbol, que tú lo conoces muy bien. Pero a la afición del Betis hay que darle ya algo. El Betis pasó un periplo bastante mal cuando estaba judicializado y no había presidente, no había de nada. Hay una estabilidad ahora, hay una plantilla buena, pero la afición quiere ya ganar cosas, ganar cosas. Que por cierto, Lorenzo, tú jugaste dos Champions, Pellegrini, que te va a ganar porque lleva más tiempo en número de partidos y demás, pero no ha entrado todavía con el Betis en Champions.
Bueno, pero estas cosas está bien, uno las recuerda con alegría, pero el Betis está, fíjate, a día 28 de febrero hará 32 años que yo entré en él, 32 años. En aquellos
Anda.
momentos el Betis estaba en segunda división y estaba en una situación muy discreta por calificarla de alguna manera. Y poco a poco pues ha aprendido, se fue levantando de esta situación y llegamos a tocar un poco el cielo porque hicimos dos terceros puestos en la clasificación, un cuarto, etcétera, ¿no? Pero estas cosas no es fácil porque el fútbol hay que respetar a todos los oponentes. El Sevilla en aquellos momentos estaba muy bien, nosotros no estábamos tan bien. Digo nosotros porque me siento uno más del
Claro.
Betis. Pero en todo lo demás, yo creo que hay que tener un poco de paciencia y hay que tener un poco de agradecimiento a estas temporadas que está haciendo el Betis. El Betis está jugando muy bien, está, diríamos, en una estabilidad. Diríamos para la afición muy buena, está en momentos muy felices y yo creo que esto es para celebrarlo.
Lorenzo, ahora te va a preguntar Ocaña, que es un admirador, como no, y Escalera, te van a preguntar cosas de ello, pero te quiero que me diga una cosa que era muy interesante, a mí me encantaba, porque yo no conocía ese detalle de otros entrenadores, tú sí lo hacías, yo viajaba entonces con el equipo en la época de José María García, iba a narrar los partidos, y me quedaba en el hall el día de partido y llegaba Montiel, tú estabas en una habitación, como yo decía, el confesionario de Serra. Y ahí llegaba Montiel Junior y llamaba Prats, Jaime, Ureña. Y era la alineación. Lo llamaba uno a uno a capítulo para mantener una charla al mediodía antes del partido. Era muy interesante, era muy importante esa charla individual.
Bueno, quizás yo fui exagerado, pero aquello me daba a mí la tranquilidad de que al menos toda la gente que había elegido para empezar el partido estaba motivada, sabía lo que tenía que hacer y sabía que teníamos que ir a ganar. Esto, evidentemente, ya lo he dicho, quizás no hace falta, pero yo estaba más tranquilo si lo hacía, y lo hacía en cada partido. Es decir, hablaba con cada uno, hablaba por líneas y hablaba antes de irnos para el campo con todo el grupo que se había desplazado.
Era Lope era muy se ponía muy nervioso en las vísperas de derbi.
Sí, Manuel, don Manuel, se ponía un poco nervioso en relación a la situación a resolver, porque ganar el derbi para él también era prácticamente lo que tú has dicho, estar 6 meses tranquilo. Nosotros 6 ya vendrían con el otro partido. Así que se portaba bien y siempre ayudaba a motivar y a ilusionar.
Y a lo mejor alguna prima, Rafael, que también a lo mejor había
Siempre,
un
siempre.
Bueno, yo he dicho se portaba bien, he dicho que se portaba bien. No, no, no lo he negado, no lo he negado.
Había una amistad y una charla, un respeto entre Lopera y Serra. Yo recuerdo siempre iba a Lopera a todos los partidos, sentaba en el autobús los dos juntos, en el avión los dos juntos, aquí, siempre. Y recuerdo los consejos que le daba Serra Ferré a Lopera. Don Manuel, vamos a invertir aquí, que nos hace falta esto, que vamos a lograr, ¿qué tal? Las charlas aquellas eran interesantísimas, ¿no, Lorenzo?
Bueno, sí, no por presumir de nada, pero sí es verdad que en aquellos momentos yo creo que el Betis creció demasiado por lo que él estaba de alguna manera preparado para aguantar, es decir, que prácticamente subimos y al primer año ya hicimos terceros, es decir, ya tuvimos que jugar en Europa, porque el tercero antes no jugaba Copa de Europa, no jugaba la Champions.
La Champions.
Pero claro, esto necesitaba dar el nivel en cada una de las etapas que nos tocaba intervenir, que eran brillantísimas, ¿no? Brillantísimas, en relación a que no podíamos estar pendientes siempre de que los jugadores que conseguían aquel objetivo serían los más adecuados para competir en competiciones europeas, ¿no? Que aquello fue muy, muy explosivo en cuanto a todo el beticismo.
Lorenzo, a modo de escalera, esta lleva el camino de entrenador, quiere entrenador. El Betis de Serra era, como yo digo, reversible, un equipo que atacaba todos en bloque y que las transiciones defensivas eran igual. ¿Y en aquella época ya era tan moderno ese Betis?
Bueno, está un poco feo que yo hable y presuma de estas cosas. Son
no, pero,
los futbolistas.
Pero para los jóvenes que no conocieron y vieron,
claro.
Y vieron a Serra Ferrer, es un testigo maravilloso que es lo que estás contando.
Bueno, es cierto lo que tú has dicho, que nosotros en la misma zona donde perdíamos el balón teníamos que recuperarlo y lo entregábamos. Y los jugadores estaban convencidos de esta posibilidad, ¿no? Y entonces cuando apareció el talento, no solamente la voluntad, la capacidad de trabajo, el espíritu de sacrificio, etcétera, etcétera. Si le añadimos el talento que apareció con los Alfonso, con Gerni, con Finidi, con Vidakovic, es decir, por nombrar estos jugadores que ahora mismo estamos hablando, ¿no? Pues evidentemente esto, el Benito Villamarín disfrutó de esta etapa porque era muy buena, muy brillante, creábamos muchas ocasiones de gol, esto quiere decir emoción y el aficionado aprecia mucho las emociones, aunque sea algún susto.
Bueno, Caña, ¿qué pregunté? ¿Qué
lo primero,
Lorenzo?
Lo primero, darle el abrazo más grande del mundo a don Lorenzo, que me da mucha alegría escucharlo también y con esa,
yo
con
que
esa
me,
fuerza
que me,
de siempre.
Andrés,
sí,
que me perdone algún oyente que me diga que le habla de tú a Lorenzo, pero es que mi amigo,
claro.
Es que me he oído tantas cosas que yo no lo decía de usted a Lorenzo porque me parece horrible.
No te sale.
Yo
le hablo de don Lorenzo porque la verdad es que es una auténtica institución en el Betis y evidentemente es un placer tenerlo aquí. Tengo dos, mister. La primera, están obsesionados ahora algunos entrenadores con no sobrecitar a los jugadores. Fíjese usted que, por ejemplo, el Sevilla, que muchas veces lo hace, no va a abrir las puertas del entrenamiento el día antes del partido porque lo que quiere es tranquilidad para la plantilla. Pellegrini muchas veces habla también de que el jugador no salga revolucionado. Esto para usted es, no sé, algo que no se puede comprender. Lo que hay que hacer era meterle veneno al jugador antes de estos partidos y no entiende esta moda, ¿o lo comprende?
Claro, se entiende, porque cada uno es libre para elegir lo mejor o lo que él cree que es lo mejor. Yo creía que esta situación que venía de viento a favor, por lo que he dicho, de los jugadores que estaban en la cantera, y esto se aprovechaba para, de alguna manera, apretar un poco más en esto o en lo otro, hacer hincapié en estas cosas. Yo sí me gustaba, pero no digo que lo que hacen ahora esté mal.
Y la segunda, solo puede elegir uno, ¿eh? Que yo sé que usted ha nombrado a muchos, pero si usted pudiera elegir a un futbolista de esos históricos que ha tenido a sus órdenes en los derbis para que jugara el partido del domingo con el Betis, ¿a quién pondría en el campo de titular?
Alfonso.
¿Alfonso? Ah, pues
lo
me ha sorprendido.
Lo ha tenido clarísimo.
No, me ha sorprendido. Quizás es porque aunaba ese talento con la tranquilidad
y
además
gol,
con la,
y el gol.
Gol
pero
y
que
entrega,
además que
todo.
Se involucraba, ¿no? O sea, lo tenía todo para jugar estos partidos, ¿no, mister? ¿O por qué?
Así es.
Qué curioso. Yo creía que me iba a decir Rafa Merino o Caña.
Hombre,
o no.
Estos son... Como hermanos míos.
Esa era la guardia pretoriana.
Lo entiendo perfectamente. Sí,
escalera.
Sí.
Hombre, Escalera. Que es un honor, que es un honor, pero ya que estamos, un pronóstico para el derbi, un resultado.
No, no me atrevo a tanto. No me atrevo a tanto. Sé o pienso y creo que el Betis tiene muchas más posibilidades de ganar, que ya lo he dicho antes, pero esto de un resultado no me atrevo.
Bueno, Lorenzo, pues te doy las gracias de corazón. Sé que estuviste con una gripe hace poquito y ya está bien, gracias a Dios, trabajando mucho, pensando tu corazón. Una parte de tu corazón muy grande es bética y me alegro que Josémi Catalán, que fue muy duro en un momento dado y saliste por la puerta falsa donde no te merecía, tenía que salir por la puerta grande, pero bueno, que las cosas se han solventado, se han apaciguado y Lorenzo Serra Ferrer tiene que estar donde está. Y hoy los béticos que han escuchado al míster, a Lorenzo Serra Ferrer, seguro que se han alegrado muchísimo de recordar una etapa maravillosa en la vida larga del Real Betis Balompié. Y ahí está Lorenzo Serra Ferrer, igual que Pellegrini está viviendo esta, pero Lorenzo Serra Ferrer quedando terceros, que no había Champions. Yo me acuerdo aquel partido en el Bernabéu con gol del Toro aquí en el final, jugando contra el Chelsea en Stamford Bridge, contra
el Liverpool.
El Liverpool en Burdeos contra Zidane, en fin, élite total dos veces. Una punta era, uno de la esa eliminatoria era Finidi, era Alfonso y era Edu arriba. Oliveira, una era Joaquín, Oliveira y Edu. Y la otra era Jarni por la izquierda, Finidi por la derecha y Alfonso en el centro. Equipazo. Lorenzo, un abrazo muy grande. La historia, parte de la historia del Betis es tuya. Así que enhorabuena por lo que has hecho y enhorabuena por seguir siendo como eres, siempre. Un abrazo grande.
Gracias por invitarme. Adiós. Tus colores son los míos.